Esto es Primera Defensa, un podcast en donde entrevistamos a especialistas en ciberseguridad para aprender de sus experiencias y acerca de las tendencias que impactan a la seguridad informática corporativa e industrial de las organizaciones de América Latina. Mi nombre es Fernando Johan y te invito a escuchar las experiencias frente a amenazas cibernéticas que han tenido nuestros invitados. Cómo han aprovechado las tendencias de la industria, qué cosas hacen para estar preparados para los interminables retos en ciberseguridad y los consejos para que estas amenazas no afecten la continuidad de sus negocios. Nuevo episodio de Primera Defensa, luego de una pausa larga, y comenzamos entrevistando a Walter Galván Ponce de León, un referente de la industria con más de 2 décadas a la vanguardia de la seguridad de la información, la ciberseguridad, la resiliencia operacional y la privacidad. Walter es ingeniero en sistemas computacionales y magíster en gestión de servicios y tecnología de la información. Es uno de nuestros invitados más laureados hasta ahora, reconocido por su liderazgo y aportes. Ha sido premiado en los Cyber Security LATAM Awards en 2023 y destacado por la revista CEO México entre los CISOs más influyentes del país. Actualmente, no solo juega un rol crucial en la protección de sistemas de una importante switch transaccional mexicana, sino que también comparte su conocimiento como catedrático de la Universidad Iberoamericana. Ahora sí, y estoy muy contento de estar de nuevo acá, sin más intro, los dejo con la entrevista. Este podcast llega a ti gracias a Dicofra Cyber Security. Protegemos la información de las organizaciones con talento especializado y tecnología avanzada. Quisiera saber cómo llegaste finalmente a el rol que tenés hoy de CISO. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cuál fue el camino?
Bueno, fíjate que es una pregunta que tomaría un rato contestar, pero en realidad he estado en el ámbito de seguridad de la información. Ciberseguridad es más como de unos 10 años para acá.
Bien.
Seguridad informática, un poco más metido yo en el tema, desde hace 22 años.
Wow.
Comencé mi trayectoria en el 2001 como un becario en una empresa brasileña que respaldaba una distribución de Linux en particular.
Ajá.
Me tocó que, pues bueno, estaba yo en la escuela y me invitaron a ser becario y ese fue el punto de partida, porque mi primer chamba fue levantar, pues, seguridad informática en ese sistema operativo. Y entonces, a partir de ahí, encendió mi pasión por el tema.
Y esto fue hace 22 años, o sea, año 2001.
Sí, exacto. 2001.
¿Y cuál es? Porque realmente no tengo en la cabeza esto. ¿Cómo eran los desafíos de ciberseguridad en el año 2001?
Bueno, eran completamente diferentes. A ver, la seguridad era todo pensado más en el mundo de las redes y las telecomunicaciones, de levantarte este firewall, de ponte este antivirus. Como que era muy
protocolario. Claro, ¿no?
Estaba muy embebida dentro del mundo de la infraestructura tecnológica, de ahí colgada la seguridad informática. Y sí, sí que había temas de regulación, cumplimiento, se venían cosas interesantes que eventualmente entre los ciberataques y los enronazos hicieron que varias cosas detonaran la forma de hacer las cosas y que moldearon lo que hoy hacemos como ciberseguridad.
Y en esa época, ¿veías como que tu carrera podía desembocar en que vos tuvieses un C-level en torno a este espacio? ¿O no? Más bien, hago lo que tengo adelante.
No, fíjate que la verdad es que yo cuando empecé, yo pues era muy inocente en muchas cosas, ¿no? Muy, muy técnico. Yo siempre me vi con un perfil de ingeniería y no pasaba. Pues sí veía yo la figura del CISO ni existía. Bueno, existió en 1994, que fue el que Citigroup fue el primero que creó esa figura del CISO, pero antes, como tal, no, aquí en México no existía mucho esa figura. Entonces, No, la verdad es que quería especializarme. Tuve la oportunidad de trabajar durante toda mi trayectoria dentro del rubro y la rama de seguridad informática en todas las áreas dentro de TI, bases de datos, servidores, redes y telecomunicaciones. También fui programador, entre otras cosas, siempre alrededor del tema de seguridad, ¿no? Entonces, me veía yo como que iba a ser un consultor. O sea, yo pensé, dije,
Claro.
termino de ser muy técnico y saliendo de aquí voy a ser un consultor, ¿no?
¿Y hoy cómo le explicas a la gente qué es un CISO? Porque sigue siendo no es abogado, no es contador, no es calculista. ¿Cómo le explicas vos a la gente qué es para Walter ser un CISO?
Mira, ser un CISO en una organización a menudo se percibe como una posición de mucha responsabilidad, ¿no? Y desafío. ¿Qué es un CISO? Pues, a ver, sin irme al by the book, a la definición,
Está
pues
bien.
yo te puedo decir, es el guardián de la confianza que tiene la organización de cara a sus clientes. ¿Por qué? La organización hoy ya tiene un activo que es sumamente valioso y es la información. Y la protección de este activo es fundamental para mantener la confianza de los clientes, de los socios, de los empleados, de los inversionistas, del consejo de administración. Y entonces, un CISO en muchos aspectos es el custodio de esta confianza.
Claro.
Y alrededor de esta confianza es donde empiezas a enfrentar los desafíos, el panorama de ciberamenazas, lo que te hace a ti ser adaptable y siempre estar un paso adelante o tratar de estar un paso adelante de las posibles amenazas. Eso es
Y
lo que para mí significa.
el CISO tiene la misma dinámica que el resto de los C-levels en una organización. La pregunta específica tiene que ver con que casi todos los C-level tienen una programación que es anual, pero yo me imagino que, y esta es una pregunta que nunca le hice hasta ahora a los CISOs que vinieron al programa, ¿cómo es la dinámica de la programación del trabajo? ¿Pudiste programar 2023 y decir, este es el objetivo para este año? ¿Cómo fue eso?
Esa es una gran pregunta y fíjate que sí, yo creo que el CISO y el CIO se parecen mucho en varias cosas, porque tienen que encontrar un equilibrio entre la tecnología, los procesos y la gente. Mientras que gran parte del trabajo se centra en la tecnología, un CISO debe de entender que la seguridad es en gran medida un problema humano.
Claro.
Nos toca ser un líder, ser un comunicador. Y sobre de eso, cuando arrancas un programa, un plan director de seguridad de la información, no puedes agarrar y decir, voy a hacer un CISO. Un CISO, los primeros 100 días de su gestión, lo que tiene que hacer es hacer un análisis de riesgos, determinar el nivel de exposición de la organización, saber con qué activos cuenta y a partir de ahí trazar un plan que pueda darle tratamiento al riesgo de lo que identificó. Y ese plan puede ser a 1 año, a 2 años, a 3 años. Y además tiene que lidiar con la presión porque pues, los incidentes no te van a esperar a que termines tu plan, ¿no?
No,
Entonces
no, claro.
pueden tener graves consecuencias financieras y de reputación. Y entonces el CISO tiene que ser un excelente ajedrecista, si es así, así se dice, ¿no? Tiene que
No,
ser muy estratégico.
y es un universo también de cisnes negros, ¿no? Hay un montón de cosas que vos no tenés manera de prever.
Exactamente. Tú lo que puedes ver es, por ejemplo, en tu análisis de riesgos, puedes ver qué de todos los activos es el más comprometido, es el que más riesgo o la probabilidad de ocurrencia de que una amenaza impacte y se materialice y tenga un impacto hacia el negocio sea mayor. Y eso es lo primero que tienes que atacar. Pero sí que es verdad que hay cosas que podrías dejar de estar viendo, porque hay cosas que no te alcanza todo el universo a estar mapeando. A ver, monitorea el espacio, a ver, monitorea el mar, ¿no? Algunas cosas no las vas a poder gestionar. Entonces es ahí donde vas a tener que dirigir el plan director de seguridad de la información de una forma estratégica que esté orientada a proteger activos de información, que gestionen los riesgos de una forma balanceada con el negocio, que cuides los pilares de confidencialidad, integridad y disponibilidad en la información.
Sabes que varias veces hicimos la pregunta de si la vida del CISO es esa vida que de repente estás durmiendo a las 3:30 de la mañana y se suena el teléfono y tenés que salir corriendo y llegar a un NOC, ¿no? A un Operation Center y resolver cosas así. Tenemos varias historias divertidas con eso, pero quiero hacerte la pregunta derivada a vos, que es, ¿cómo desconecta Walter Gavlán? ¿Desconecta?
Híjole, desconectarse del trabajo es esencial para mantener un equilibrio saludable entre la vida
Claro.
laboral y personal, sin duda. Sin embargo, para un CISO puede resultar un poco complicado porque nuestro deber es estar alerta. Por lo general, yo paso tiempo con familiares, amigos, sin hablar de trabajo,
Sí.
pero siempre parezco Batman, ¿no? Con dos celulares aquí en la mano. Entonces, y también realizo actividades que me ayuden a relajar, a desconectar, a leer, meditar, hacer ejercicio, escuchar música o cualquier hobby que me venga algún día. Y sí, digo, de repente, lo que yo tengo una práctica muy extraña, ¿no? Estoy haciendo mis cosas, de repente tomo el teléfono a la oficina y veo que no hay alguna emergencia, que no hay una alerta importante. Ok. Entonces, y eso lo hago ya mecánicamente cada X tiempo. Puede ser cada X horas, cada 30 minutos. De repente, no puedes terminar de desconectar porque tienes esa gran responsabilidad detrás, ¿no?
Está muy bien. Sabes que te estuve estoqueando un poco en las redes y sos una persona que ha recibido bastantes premios, por lo menos en el último tiempo. Felicitaciones por eso y humildad de este lado en respeto a los logros conseguidos. Además de tu rol, digamos, empresarial, también te dedicas a la investigación y a la docencia. ¿En qué investiga alguien que se dedica el resto del 100% del tiempo a hacer CISO de una empresa? ¿Y cuál es el valor de esa investigación?
Fíjate que en los últimos años he estado muy inmerso en la investigación sobre hacernos la vida más fácil a los CISOs y he encontrado varios aspectos que me han detonado muchas cosas como, por ejemplo, una arquitectura mallada de ciberseguridad que propone Gartner. Yo lo que yo visualizo mucho ahora que ocurrió lamentablemente en los hechos que ocurrieron en Israel está, y muchos hablan del domo de hierro, ¿no? Yo tengo en mi mente una figura similar para las organizaciones llamada el ciberdomo, ¿no? Es una solución que se presente como una herramienta para las organizaciones que busquen fortalecer su postura de seguridad en entorno digital y que pueda ayudar a elevar el nivel de madurez del modelo de ciberdefensa en una organización. Es decir, que la propia organización tenga la capacidad de interconectar todas sus herramientas y pueda defenderse sola. Esta es en lo que he ocupado mucho de mi tiempo en la investigación de le voy a llamar el CSMA, que es la arquitectura de malla de ciberseguridad que propone Gartner, y que justamente, de hecho, pues no dicho por mí, dicho por Gartner, bien implementada podría disminuir el impacto financiero de los incidentes de seguridad de las organizaciones hasta el 90%.
Te
Porque
voy a hacer
podría.
un doble clic en la relación con la metáfora. Me voy a tomar un segundo para explicar. El domo de hierro de Israel es este sistema en donde cuando hay un proyectil que entra desde el territorio israelí, sale un proyectil a interceptarlo en el aire con el objetivo de que no llegue a tierra, ¿no? Me parece muy buena la forma en la que estás explicando esto porque es ver a una amenaza o a un adversario venir de lejos y salir a interceptarlo antes de que, bueno, toque el sistema, ¿verdad? Entonces te hago doble clic en la forma en la que lo estás relacionando con este otro sistema de seguridad y te pregunto, ¿qué significaría esto? ¿Significaría que haya una estratificación en donde yo pueda encontrar en distintos niveles a un adversario yéndolo a buscar? ¿Cómo funciona eso?
Te lo cuento. Para una organización que elige adoptar este modelo, se puede abrir una puerta a que pueda ser una agilidad mucho más ágil. Esto significa que mediante la implementación de una adecuada IA que pueda estar, una inteligencia artificial aplicada a la ciberdefensa, que pueda ayudar a organizar los controles que ya tengas en tu organización, puedes pasar de una postura reactiva a una preventiva y actuar automáticamente ante cierto tipo de amenazas. Por ejemplo, como CISOs, nuestro objetivo es minimizar la exposición de nuestras organizaciones al riesgo y combatir la obsolescencia tecnológica. Y los CISOs continuamente aspiramos a estar madurando nuestras tecnologías, nuestras estrategias, y en este domo de ciberseguridad, le voy a llamar, donde cada componente de seguridad en una organización, ya sea el firewall, el antivirus o el correlacionador de eventos, se hablen entre ellos, se comuniquen y trabajen en conjunto bajo el paraguas de la inteligencia artificial, te puede ayudar a defenderte. Te voy a dar un caso de uso. Un caso de uso podría ser, oye, yo tengo una herramienta que me dice, salió una amenaza en Ucrania, salió una amenaza en China, salió una amenaza en tal, porque los atacantes utilizan este comportamiento, estos archivos, y a esto se le conoce como indicador de compromiso.
Claro.
Esa información normalmente se distribuye y las agencias de inteligencia la distribuyen a todos los ISOs y dicen, defiéndete así contra este tipo de cosas. Y es muy manual porque vas, te vas a la herramienta, aprendes lo que quisieron decir, te vas a tus herramientas y lo pones cuando lo haces bien. Ahora, pensando en el modelo del domo de ciberseguridad, lo que haría sería tomas esa información, la metes o la ingestas directamente en la tecnología que responde de forma automática y alimentas a todas tus herramientas de ciberdefensa. Entonces, a los minutos de que salió publicada un indicador de compromiso, ya tus tecnologías están actualizadas con los mecanismos de defensa sin que haya intervención humana.
Te iba a hacer una repregunta. Lo que estás contando parece estar fuertemente apoyado en el machine learning. Entonces, la repregunta tiene que ver el resto de los sistemas de aprendizaje, el no reforzado o el reforzado por supervisión humana y demás, ¿tienen posibilidad de agregar valor también ahí?
Sí, esto potencia la eficiencia de nuestro modelo de aprendizaje automatizado, siempre reforzado, porque está el tema de los falsos positivos, ¿no?
Sí, claro.
Esto te permite mitigar riesgos de una forma más efectiva, ves y supervisas que lo que se está protegiendo sean cosas que en realidad afecten a tu infraestructura y ya los proteges de forma mucho más eficiente. Entonces tú puedes fortalecer tu postura de seguridad en varios frentes. Tienes una integración de inteligencia artificial en ciberdefensa, tienes una estrategia óptima de adopción de servicios en la nube, tienes una gestión y gobernabilidad de ciertas identidades y accesos, el monitoreo automatizado. Potencializas la visibilidad y el análisis de datos y el aprendizaje automático que puede tener tus herramientas que utilizas para defender a tu organización.
Recién mencionabas a Batman, y en Batman hay una frase que nosotros acá en el podcast usamos mucho que tiene que ver con la escalada bélica, ¿no? O sea, yo me defiendo, yo levanto el muro, ellos hacen una escalera más alta. Yo hago tal sistema, ellos, de nuevo, el modelo de adversario en general al CISO lo encuentra con las de perder, porque del otro lado hay muchos más. O sea, los malos son muchos más.
Eso sí.
Y entonces te pregunto cómo vos evaluás el riesgo tecnológico de la inteligencia artificial, porque dista todavía de un modelo perfecto. Y bueno, es la herramienta que uno tiene para justamente tratar de compensar el poderío que tienen los que están del otro lado.
Sí, fíjate, mira, yo lo que he evaluado es que una de las principales fortalezas de este tipo de tecnologías, si lo combinas con estrategias óptimas de adopción de la nube, puedes tener flexibilidad y escalabilidad, permitiendo responder con agilidad ante diferente tipo de amenazas. Sin embargo, estos componentes de seguridad pueden trabajar de manera sincronizada para detectar, analizar y responder en le voy a decir, near real time, porque casi okay. En tiempo real casi no hay.
¿Pero hay alguien que apriete el botón de responder o responde solo?
No, ahí en ese sentido, sin intervención. Pero obviamente se te va a ir la mano, porque vas a lo mejor puedes estar bloqueando algo que no deberías haber bloqueado. Y ahí tienes que tener a alguien que facilite una respuesta rápida y efectiva, pero a supervise. Esta arquitectura distribuida que se adapte a los cambios en la estructura de la organización y sus requisitos de seguridad. En mis observaciones yo he notado que los modelos exitosos incluyen tecnologías que ofrecen además una visión clara de los activos de información que están expuestos a Internet y les permite actuar preventivamente ante ellos de una forma supervisada.
Yo tengo algo de no sé si miedo o una premonición de que en un momento vamos a necesitar una inteligencia artificial para demostrarle a la inteligencia artificial que en realidad somos nosotros. Cada vez se pone más difícil eso. Te hago la última pregunta respecto de este plano y quisiera saber tu opinión acerca de cuánto tiene que saber hoy de inteligencia artificial alguien que se quiere dedicar a la ciberseguridad.
Esa es una buena pregunta. Es un tema importante. Por ejemplo, con la IA es posible analizar hoy en día grandes volúmenes de datos en tiempo real. Y entonces tú tienes que dedicar el tiempo para estudiar cómo establecer patrones, crear redes que permitan hacer una inteligencia a la inteligencia artificial, ¿no? Siempre se va a requerir gente que programe la inteligencia artificial. Y entonces, cuando integras estos sistemas de respuesta automatizada, puedes invertir mucho tiempo en lo que es perfiles como ciencia de datos. Hoy yo, por ejemplo, muchos de los que moldean los patrones de defensa son científicos de datos, porque identifican un gran volumen de datos que te da el perfilamiento que trae esta preparación. Y a partir de ahí ellos determinan si detecta el sistema una actividad sospechosa, si puede bloquear automáticamente el acceso de un usuario, por ejemplo, o puede aislar la parte de una red sin que haya intervención humana. O más fácil aún, que puedan entrenar y o reconocer mails, phishing, malware, basándose en características y patrones previamente identificados. Y para esto necesitas primero, saber mucho de inteligencia artificial, además de inteligencia artificial, de programación, y además que puedas tú orientar esa programación al desarrollo de estas redes neuronales, y también que tengas el conocimiento de un científico de datos, ¿no? O sea, realmente no es una sola persona, sino un equipo de personas que trabajan en equipo para determinar este tipo de accionar.
Sí, si yo te obligo y te digo, dame la receta de cuánto tiempo de la semana tiene que gastar una persona que se quiere dedicar a ciberseguridad simplemente en aprender. ¿Cuánto es?
¿Solo ciberseguridad?
Alguien que se quiere dedicar a la ciberseguridad, ¿cuánto tiempo tiene que gastar aprendiendo cosas nuevas, capacitándose, creciendo como profesional? Sería no tiempo de chamba, tiempo de educación.
Solo tiempo de educación. Mira, te voy a hablar en mi experiencia, ¿no? Porque para mí la educación es esencial no solo para preparar a los individuos, sino también para asegurar el avance y la actualización completa, ¿no? Como es una persona que está dedicándose a este tema y que es nuevo en el tema y que se está abordando, sí le tiene que dedicar al menos unas 4 horas al día para estarse actualizando, ¿no? Y combinar teoría con práctica, claro, preparándose para desafíos reales. Para los estudiantes que están empezando en un campo de constante evolución, utilizar los laboratorios, meterle fundamentos teóricos, ellos sí tienen que meterle 8 horas diarias, ¿no?
Claro.
Alguien que ya está, yo que traigo relativamente la experiencia, le meto al día, y no es mentira, 3 horas a la semana, después de que trabajamos, como Hugo Sánchez cuando se quedaba después de los entrenamientos a tirar tiros, pues también nos toca igual, 3 horas a la semana. Ya tenemos, de hecho, con mi equipo de trabajo, tengo lunes, martes, miércoles, de tal hora nos vamos a ver, solo para estudiar estos modelos, para hacer estas actividades, fuera del ámbito laboral. O sea, es estudiar, ¿no? Entender.
Y vos sos, además, docente formalmente, ¿no? Correcto. ¿Qué te toca enseñar?
A mí me toca dos materias. Principalmente doy en los tópicos de seguridad de la información y damos una materia muy, muy buena, que es más orientada al rol del CISO en los negocios, que es la gestión de la alta tecnología aplicada a la ciberseguridad. Y el objetivo de esa materia es no solo dar skill técnico, sino un skill donde el CISO pueda hablar con un alto directivo, con un ejecutivo, que pueda vender su tema técnico sin hablar del tema técnico hacia un foro que va a invertir sus recursos para poder defender su organización. Y tiene que tener esa función de vendedor, de habilitador, de explicar con claridad ese concepto a alguien que pues se preparó para finanzas, para leyes u otra cosa.
¿Y cómo solucionamos el problema de la escasez de talento, Walter? ¿Cómo le podemos vender el universo de la ciberseguridad a la gente que por ahí o lo está considerando o por ahí no sabe que ese espacio existe? Porque para mí hay un tema de empujar un poco el rubro. Siento, ¿no? Porque roles faltan, estamos de acuerdo, ¿o no? Falta gente.
Completamente.
¿Y cómo se lo vendemos esto a la gente? ¿Qué le podemos decir a alguien que esté considerando este espacio o que lo esté conociendo medio de costado, como para que se meta?
Bueno, de entrada, la ciberseguridad es un campo que está en crecimiento y en constante evolución.
Es divertido también.
Es divertido.
Cuando no estás estresado todo el tiempo, es divertido.
Fíjate que ya aprendes a vivir un poco con ello, ¿no? O sea, sí, de repente, pues sí, traes toda una losa encima de ti, pero la gente empieza a esperar de ti cosas. Cuando van y te piden ayuda, oye, pasó esto, lo otro, tienes que tener la prudencia, la capacidad para responder. Inclusive cuando estás en un incidente de ciberseguridad, pues también tienes que tener esa estabilidad mental para poder accionar y tomar decisiones cuando está entrando los tiros, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Yo vendería aquello que para quien está considerando una carrera en ciberseguridad, van a tener una carrera de mucho desarrollo. Hoy hay un déficit de profesionales de ciberseguridad, lo dijiste muy bien. Puedes empezar a construir tu propia red y es una profesión muy bonita porque además de poder trabajar para una organización, tienes la posibilidad de poner un negocio de este tema y hacerlo crecer, porque hay muchos, muchos ramos de ciberseguridad, no solo es uno. Dentro de seguridad de información, una de las ramas es ciberseguridad, pero también dentro de ciberseguridad tienes arquitecturas de ciberseguridad, application security, tienes gestión de respuesta a incidentes, ingeniería forense, seguridad en las operaciones, seguridad a nivel de usuario, y tan solo son 6 divisiones donde puedes hiperespecializar, ¿no? Y además está la parte de ticket hacking, la parte sexy de este tema, ¿no?
Sí.
O bien quieres algo más tranquilo porque no te gusta la adrenalina, pues tienes seguridad de la información, el tema de compliance, temas governance, risk and compliance en materia de seguridad de información, gestión de riesgo de seguridad de información, entre otros. Y es una carrera que tiene un buen profit, que tienes desarrollo y capacidad. Pues hay muchas empresas. En mayo de este año estaba yo en el RSA Conference, y ahí había cerca de 45,000 profesionales de ciberseguridad. Éramos el grupo de profesionales de seguridad, al menos en América, los que defendíamos a las organizaciones, habiendo millones de organizaciones en el mundo, y con solo 45,000 especialistas ahí en ese evento, pues te habla un poco del déficit de lo que se viene, ¿no? O sea, estamos en un déficit brutal. Y para alguien que aún no está considerando la especialidad en ciberseguridad, les puedo decir que ya creo que son menos, porque me han tocado alumnos que ya no son ni de ingeniería, me han tocado alumnos que son abogados, muy buenos, por cierto, que la ciberseguridad no solo se trata de programación, de hacking, ¿no? Hay roles, lo dije hace un momento, políticas, gestión, análisis, y puede haber un nicho en el que se alinee con sus intereses y sus habilidades, ¿no? Tiene un impacto significativo. Trabajar en ciberseguridad significa proteger la información, los sistemas que son vitales para individuos, empresas, gobiernos, tienes diferentes ramas donde puedes diversificar. Pues tienes desafíos constantes. Si te gustan los rompecabezas y resolver problemas, la ciberseguridad te ofrece diariamente desafíos que requieren soluciones innovadoras.
Te hago las últimas dos preguntas y ha sido un placer. Se me voló este ratito que estamos hablando, se me voló. Ha sido un placer entrevistarte, Walter. Te hago las últimas dos preguntas. Una tiene que ver con una hipotética. ¿Qué te ves haciendo si no te dedicas a la ciberseguridad?
Uy, fíjate que, mira, sí me lo había planteado, si no me hubiera dedicado a esto, y como todo buen niño, y que antes de empezar a abordar los temas profesionales, dice, pues quiero ser futbolista, quiero ser bombero, ¿no? Yo, si no hubiera seguido la senda de la ciberseguridad, probablemente, si no hubiera sido o hubiera aspirado a ser futbolista, de hecho, estaba en camino hasta que una lesión me sacó a mi destino real. Cuando me centré en mis estudios y descubrí mi pasión por el tema de los sistemas, vi y reflexioné sobre diferentes intereses y me gustaba mucho la programación. Entonces, yo creo que si no me hubiera metido mucho al tema de ciberseguridad, quizá me hubiera mantenido como un programador de sistemas, un puesto que siempre admiro y me gusta mucho, lo quiero con cariño, todo lo que... Cuando es un tema de ciberseguridad alrededor del application development, es algo que genera mucha pasión en mí, me clavo mucho, y luego los desarrolladores se me quedan viendo, ¿y este qué le pica, no? Pero es porque me apasiona, ¿no? Eso sería.
Y la última es la pregunta obligada de este programa, y es una pregunta que va cambiando con el tiempo, porque la actitud respecto de las contraseñas va cambiando con el tiempo. ¿Vos sos un ortodoxo de las contraseñas, Walter?
Fíjate que yo no. Creo que no debería de existir contraseñas ya. Yo creo que deberíamos, y la tendencia es que seamos passwordless cada vez más. ¿Eh? Que te autentique. Miren, la contraseña sale a raíz de algo que sabes, ¿no? Pero tenemos otros dos elementos, algo que eres y algo que tienes.
¿Quién es?
Entonces, yo y en mi idea, y de hecho varios fabricantes de grandísimas marcas, lo que están haciendo es empujando programas llamados passwordless, en el cual tú te autenticas con tu cara, con tu biométrico, con tu voz y con algo que tengas, ¿no? Para que puedas complementar ese desafío de la autenticación. ¿Por qué? No creo en las contraseñas porque las contraseñas hoy te vas a un portal de row tables, se llama, pues ya te venden contraseñas de hasta 7, 8 caracteres. O bueno, de hecho esas son gratis. Hasta 14 caracteres son las que te venden. Todo el tiempo están cambiando y si hay algo fácil que puedan acceder los atacantes son a las contraseñas, ¿no? En promedio les toma menos de 10 días obtener una contraseña en un ataque dirigido.
Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayas pasado tan bien como yo. La verdad que fue un placer entrevistarte y ojalá podamos volver a invitarte en una próxima oportunidad.
Muchas gracias a ti, Fernando, y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos, pues, al pie de cañón para defender a nuestras organizaciones.